Muy distinguidos visitantes internacionales, muy contentos de que estén en Colombia. La intensa agenda de la presidencia, que por día se congestiona, me hizo llegar tarde. Ofrezco mis excusas, pero siquiera estamos aquí. Me honra mucho regresar a la universidad, una universidad disciplina, una universidad seria, una universidad que crea valores, siempre en el propósito de buscar la ciencia. Y hago llegar mi voz de homenaje al maestro Falsborda. Él ha sido un crítico social. La crítica hay que respetarla. Ha sido un crítico de los modelos de desarrollo de Colombia, de las inequidades colombianas. Siempre ha estado en la primera línea de la lucha. Quien está en el gobierno, en la vida pública como yo, produce acuerdos y muchos desacuerdos con mis compatriotas. Lo importante es manejarlo siempre con gran fraternidad. Por eso, con mucho gusto, quiero acompañar a la universidad en este simposio y en este homenaje al maestro Falsborda. Para referir a ustedes unas palabras sobre el tema que nos ocupa, la acción y la educación en este contexto de pobreza, déjenme brevemente introducirlas hablando de elementos del modelo colombiano. Primero, porque nosotros no queremos que a Colombia la ubiquen en la división que se quiere crear en América Latina entre izquierda y derecha. Segundo, ¿qué pensamos del papel del Estado colombiano? Tercero, ¿qué pensamos de la sociedad colombiana? Cuarto, ¿qué es responsabilidad social en nuestro concepto? Quinto, tres elementos que son objetivos principales de gobierno. Primero, ¿por qué creemos que a Colombia no la deben incluir en esta división que se crea entre izquierda y derecha en América Latina? Nosotros pensamos que esa es una división obsoleta, polarizante, impracticable. Tuvo su razón de ser en los años en que en América Latina había dictaduras. Y quienes confrontaban esas dictaduras trajeron de Europa Occidental las ideas de la izquierda para combatir esas dictaduras. El sustento de las dictaduras era derecha. La oposición a las dictaduras izquierda. Hoy eso ya no existe. Hoy está todo el mundo comprometido con la regla democrática. Esa división es polarizante, crea fricciones, divide, impide la unidad del continente. Nosotros creemos en la unidad total del continente, la unidad que incluye Estados Unidos, Venezuela, Cuba, en la unidad total del continente. Esa división se opone a la unidad total del continente. Y es impracticable. Un día una periodista internacional me cuestionaba: presidente, ¿pero cómo un presidente de derecha como usted puede sobrevivir en un ambiente de izquierda de América Latina? Le dije yo, ¿por qué me dices que soy un presidente de derecha? No me supo decir. ¿Tú qué eres de izquierda? ¿Por qué eres de izquierda? No me supo decir. ¿Tú crees que el presidente Lula es de izquierda? Sí. ¿Por qué? No me supo decir. ¿Y por qué yo soy de derecha? Y no me supo decir. No es fácil. Porque hay muchos discursos y muchas realidades de gobierno. Y de pronto, cuando se miran los rigurosos estándares a que se debe someter la democracia, aquello que en principio se presenta como más de izquierda, termina como la extrema derecha. Cuidado con eso. Y entonces, ¿qué creo yo que se debe exigir? Altos estándares democráticos. Que a los países, en lugar de macartizarlos con esa división entre izquierda y derecha, se debe exigir a ellos altos estándares democráticos. ¿Cuáles? Seguridad con alcance democrático para todos los ciudadanos. A los visitantes internacionales quiero decirles que la seguridad que hemos venido buscando en Colombia es seguridad democrática para el pluralismo, seguridad en favor de todos, de los líderes sindicales y de los empresarios, de quienes defienden las tesis del gobierno y de quienes se oponen al gobierno. Segundo, libertades. Tercero, cohesión social, donde vamos a aterrizar más adelante en nuestro tema de pobreza. Cuarto, transparencia. Quinto, instituciones independientes. Antes se decía que la seguridad era una aspiración de la izquierda, desde la derecha. Y me pregunto, ¿puede funcionar la izquierda sin seguridad? Vemos cómo se van borrando las fronteras cuando se examinan los principios democráticos fundamentales. La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Antes se decía, en una época de la historia se dijo que las libertades eran de la derecha y en otra época de la historia que era un reclamo de la izquierda. Se dijo que eran de la derecha cuando la derecha era cuestionada por el marxismo y el marxismo decía que eran unas libertades formales que se reclamaban simplemente para reproducir las condiciones de explotación. Entonces se decía, esas libertades son de derecha. Pero la izquierda reclamaba libertad para poder agitar su mensaje político. Entonces vamos viendo cómo la seguridad no permite esa división, la necesitan ambos, y cómo las libertades también las requieren ambos. La cohesión social, la necesita una democracia que quiera ser de derecha o de izquierda. Sin ella es insostenible la democracia. Si no hay cohesión social, se vuelven insostenibles las libertades y se deslegitima la seguridad. Para que todo ese factor de legitimidad democrática se consolide, se requiere que la gente confíe. Y la gente no confía si no hay transparencia. Y la confianza está vinculada a evitar los desbordamientos. Y los desbordamientos se evitan cuando hay independencia entre las ramas del poder. Y una pregunta para la comunidad universitaria, que el presidente de Colombia la puede formular, pero no se atreve a contestarla. Simplemente para que reflexionen ustedes en su raciocinio interior. ¿Quién es más de derecha a la luz de los viejos conceptos? ¿Quién respeta la independencia entre instituciones del Estado o quién la borra? ¿Quién respeta las libertades o quién las suprime cuando no les conviene? Eso es bien importante para esta discusión de América Latina. Segundo punto, ¿qué pensamos nosotros del Estado? Primero, América Latina en los años 90 quiso desmontar el Estado. Era la exageración del consenso de Washington, el neoliberalismo en su más pura expresión. Colombia no ha estado en eso. Nosotros hemos reestructurado el Estado sin desmontarlo. En este gobierno hemos reestructurado Telecom, yo no sé cuántas entidades, pero no hemos desmontado el Estado. Es bien importante establecer la diferencia entre la reestructuración y el desmonte. Y en ese segundo punto, sobre el rol del Estado, un Estado que garantice los estándares democráticos a que me referí, que garantice la responsabilidad social a la cual me voy a referir, y que dentro de esa responsabilidad social garantice el florecimiento de la iniciativa particular. Qué importante. Y eso marca la diferencia con otra tendencia. Así como en los 90 hubo en América Latina una tendencia al desmonte del Estado, ahora hay una tendencia de estatismo. Colombia no ha estado en la desmonte del Estado, ni está en la de estatismo. Nosotros le damos todo el espacio a la iniciativa privada, con responsabilidad social. Y ese que sería el cuarto punto, lo voy a dar de tercero. ¿Cuál es la responsabilidad social que nosotros reclamamos de la iniciativa privada? Responsabilidad social en referencia con el Estado, con la comunidad y en las relaciones laborales. Responsabilidad social en referencia con el Estado, transparencia. Cuando uno lee el último libro de Stiglitz, ¿cómo hacer claro que la globalización trabaje? Uno entra en acuerdos y en desacuerdos con él en esa lectura, y eso está bien. Pero dice algo, mire, cuando los países asignan turbiamente concesiones a compañías internacionales, cuando esas compañías sobornan para no pagar impuestos, se crean condiciones para que surja un tipo de gobierno que anula la iniciativa privada. Por eso en Colombia nosotros somos tan celosos para que haya transparencia. Por eso ahora le estamos pidiendo a los mineros, a las grandes transnacionales mineras de carbón en el Cesar, que le tienen que cumplir a las aguas, al ordenamiento jurídico colombiano, que tienen que cumplir con los estándares ambientales. Responsabilidad social en las relaciones con el Estado, medida en transparencia. Responsabilidad social en relaciones con la comunidad, medidas en equidad. No puede ser que pasen por un casco urbano ahí cerca de las aguas 600 tracumulas al día, cargadas de carbón, y que las compañías que utilizan eso no le pongan un pavimento a la callecita de ese casco urbano para evitar que cuando pasen esas tractomulas ahoguen de polvo, de tierra, a las personas que viven ahí, que tienen que respirar ese polvorín. Equidad en las relaciones con las comunidades. Y relaciones laborales como expresión de la responsabilidad social. Nosotros hemos dicho, Colombia no debe estimular relaciones laborales de capitalismo salvaje, tampoco de odio de clases. Las únicas que queremos estimular son relaciones cristianas, fraternas. Ahí vemos el tema de la responsabilidad social. Y el tercer punto, ¿qué papel le asignamos a la sociedad? Una sociedad que vive en permanente debate, en pluralismo, sí. Es la única manera de avanzar hacia estrados superiores de verdad relativa, la única al alcance de los hombres. Pero ese debate tiene que ser un debate más con el ánimo de buscar opciones que con el ánimo de registrar antagonismos insuperables. Una sociedad en permanente debate, pero debate fraterno, buscando opciones creativas y no detenido en antagonismos insuperables. Una sociedad que luche por superar la exclusión, pero que impida que avance el odio de clases. Una sociedad incluyente, pero sin odio de clases. Y ahí llegamos al quinto punto. ¿Cuáles son los tres objetivos principales del gobierno? Consolidar la seguridad democrática. Consolidar la confianza inversionista. Es muy importante. Mire que antes que el crecimiento económico hablo de confianza inversionista. Y cumplir las metas sociales. En aquellas metas sociales que son las del milenio, cumplirlas antes de la fecha fijada por Naciones Unidas. ¿Son excluyentes estos objetivos? No, van de la mano. Sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay recursos para las metas sociales. Sin inversión es insostenible la seguridad. Sin el cumplimiento de metas sociales, la gente se pregunta, ¿para qué la seguridad si hay más pobreza? ¿Para qué la inversión si no se cumplen las metas sociales? Cuando uno toma cada dos de estos objetivos y los relaciona entre sí, ven que entre cada dos de ellos hay relaciones mutuamente dependientes. Y cuando los toma los tres en su conjunto, ven que están vinculados por una relación transitiva. Hay relación entre seguridad e inversión. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay sostenibilidad en la seguridad. Hay relación entre seguridad y metas sociales. Sin seguridad es imposible cumplir las metas sociales. Y si no se cumplen las metas sociales, se deslegitima la seguridad. Hay relación entre inversión y metas sociales. En ausencia de inversión, lo único que se puede repartir es pobreza. Y en ausencia de metas sociales, la gente se pregunta, ¿para qué no se hablan de tasas de inversión y de crecimiento si hay más pobreza y no se corrige la inequidad? Y hay un cordón transitivo que los vincula a los tres. Y a mí me ha parecido mucho más importante hablar de, en el segundo punto, de tasas de inversión que de crecimiento económico. Porque puede haber crecimiento económico un año sí y el otro no. Las tasas de inversión generan tendencias sostenidas de crecimiento económico. Puede ser que un año un precio del petróleo, un nuevo pozo petrolero, un precio del café, generen un gran crecimiento económico, pero que eso se estanque al siguiente. En cambio, cuando hay confianza para invertir en el país, se generan altas tasas de inversión. Y altas tasas de inversión hacen posible en el largo plazo una tendencia sostenida de alto crecimiento económico. ¿Qué hacemos nosotros para que haya altas tasas de inversión en Colombia? Primero, el modelo de Estado. Garantiza la inversión, exige responsabilidad social. Segundo, la seguridad. Tercero, estamos buscando inclusión en la sociedad colombiana, que eso ayuda a invertir y expandir la economía. Cuarto, mercados internacionales. Quinto, nuestra propia legislación tributaria. Sexto, la ley que nos permite hacer pactos de estabilidad con los inversionistas. En la legislación tributaria colombiana, este gobierno ha introducido estímulos para invertir, que no regalos tarifarios a los ricos. Eso es bien importante decirlo. Porque en los Estados Unidos hay una gran controversia por lo que algunos consideran una tributación con regalos tarifarios a los ricos. Les bajan las tarifas, simplemente, para que apropien más utilidades. Nosotros no. Nosotros hemos dicho, les damos descuentos tributarios e invierten. Eso ha sido nuestra política. Si usted hace un hotel, tiene 30 años de exención. Si usted invierte 100 pesos, tiene en Colombia para ampliar las oportunidades para los colombianos, le descontamos 40. Le deducimos 40. Una deducción de 40 equivale a un aporte de 12.8 si crece. Si usted exporta, se puede situar en una zona franca con estas y estas posibilidades. Y si usted hace inversiones bajo estas garantías, el gobierno le puede, de acuerdo con la nueva ley, firmar pactos de estabilidad para que usted esté tranquilo de que el otro gobierno que llegue no le va a cambiar las normas. Y entonces viene el tema de la cohesión social, el tercer objetivo de gobierno, la lucha contra la pobreza y la lucha por la equidad. Nosotros hemos venido trabajando una serie de herramientas, la primera de las cuales es educación. Primer gobierno, logramos en educación básica una cobertura del 93. Creamos 1.419.000 cupos. Segundo gobierno, tenemos que llegar con la ayuda de Dios a una cobertura del 100% en educación básica. Eso nos implica crear otro 1.5 millones cupos. Tamaña tarea. Eso tendrá un año de preescolar. Me preguntarán ustedes, ¿van a lograr plena cobertura para los niñitos menores de 5 años? No somos capaces en este gobierno. Pero estamos comprometidos de que por lo menos haya 400.000 cupos en modalidades aplicables a esos niñitos, con una gran intervención de bienestar familiar, que podamos decir al final del gobierno 400.000. Y hay unos esfuerzos muy grandes para erradicar analfabetismo, y unos esfuerzos muy grandes en el SENA, y unos esfuerzos muy grandes en la universidad. Y unos esfuerzos grandes no solamente en cobertura, sino en calidad. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que lo que abre los canales de movilidad social, la espiral del ascenso democrático, es la educación. Es la que evita que se reproduzcan las condiciones de inequidad, que las gentes tengan que ser pobres por herencia. Eso se evita cuando hay una revolución educativa continua. El SENA pasó de 1.100.000 estudiantes a 4 millones, primer gobierno. De 5 millones de horas de enseñanza al año a 15 millones, primer gobierno. Segundo gobierno, debe llegar a 1.200.000 estudiantes en forma virtual. Debe llegar a 250.000 estudiantes en técnicas y tecnologías. Debe verse ya en la práctica la decisión de la educación por fases. Si la Universidad de La Salle forma unos técnicos, que después ellos completen los créditos y accedan al grado superior. Si la Universidad de La Salle tiene un convenio con el SENA, que los técnicos del SENA, los tecnólogos, puedan venir aquí y decirle a la universidad, yo quiero completar mis créditos para acceder a tal grado superior que tiene relación con esta técnica, con esta tecnología que yo estudié. Y hemos querido hacer del SENA el gran capacitador y el gran acompañante de los proyectos de microcrédito en Colombia. En nuestro primer gobierno, 1.800.000 microcréditos. En este segundo gobierno, banca de oportunidades, 5 millones de microcréditos. Tamaña meta. Y es muy difícil Conseguirle un crédito de 100 millones a un rico es muy fácil. Se lo mandan por teléfono. Conseguirle un crédito de 400 mil millones a una mujer pobre que vende en la calle para que vaya a una casa de empeño, saque la plancha de la casa que la tiene empeñada en 200 mil pesos y le queden otros 200 mil para capital de trabajo es muy difícil. Por eso estamos empeñados en la tarea de banca de oportunidades, porque es una tarea incluyente para la sociedad colombiana. Y ahí el SENA tiene que jugar un gran papel de acompañante y un gran papel de capacitador. La Universidad Colombiana, nuestro primer gobierno logramos una cobertura del 22 al 29. Nuestro segundo gobierno debe llegar al 35 en cobertura. Para eso hemos crecido enormemente el ICETEX. Entre los dos gobiernos debe pasar de 500 mil millones de crédito a los estudiantes a 2 billones y medio. De 60 mil estudiantes beneficiados a 350 mil. Yo creo que la universidad ha percibido el avance del ICETEX. Y estamos trabajando por la calidad de la educación. Primer punto, ya los profesores no se nombran por recomendación política, sino por concurso. Las pruebas permanentes sobre los profesores. No solamente el concurso para la prueba de ICFES para los bachilleres, sino la prueba de CADES para los egresados universitarios y el observatorio laboral de los egresados para garantizar pertinencia, para que los informes periódicos sobre la suerte laboral o de emprendimiento de los egresados universitarios le den señales a padres de familia y a estudiantes sobre qué carreras, qué tecnologías están más conectadas con las regiones de Colombia. Un saludo a la senadora Alexandra Moreno Piraquive. Confío que esa tarea educativa le permita al país avanzar muchísimo en el tema de abrir caminos para la superación de la pobreza, en el tema de competitividad con equidad. Porque una tarea educativa que vaya produciendo resultados tiene que ayudar a la productividad, a la competitividad, al mayor ingreso y a la equidad distributiva. Además de esa tarea educativa vinculada con Banco de Oportunidades, están las metas de salud. Plena cobertura en régimen subsidiado de salud a 2010 con la ayuda de Dios. Primer gobierno logramos 8 millones y medio de nuevos cupos, segundo gobierno tenemos que lograr plena cobertura. Hemos reestructurado 190 hospitales, vamos a seguir en esa tarea, como les dije al principio, sin desmantelar el Estado, pero sí reestructurándolo. Porque lo que no puede hacer el Estado es estar al servicio de excesos sindicales, lo que no puede hacer el Estado es estar al servicio de la politiquería, tiene que estar al servicio de la comunidad. Vamos a lograr plenas coberturas en agua potable, en alcantarillado, para el 2010 no las logramos, pero sí se hace un gran avance. Y entonces me preguntan muchos compatriotas, ¿y lo que se está haciendo de transferencias va a ser suficiente? Como se lo decía anoche al país, yo creo que va a ser muy importante, porque estimulamos la descentralización, pero no quebramos a la nación. La fórmula es una fórmula buena, no hay recorte de transferencias, hay aumento año tras año. Eso va a pasar de 17 billones y medio este año, ascendiendo año tras año gradualmente, a más de 31 billones en el 2016. Y las entidades territoriales van sobre seguras, porque hay que aumentarles cada año inflación más 4 o más 3,5 o más 3. Y un punto adicional para educación. Óigase bien, un punto adicional para educación, que son 180 mil millones de transferencias. Para educación, cada punto de educación vale 90 mil millones. Entonces, cuando se habla de un punto adicional de transferencias para educación, quiere decir que estamos aumentando el apoyo a la educación en 2 puntos. Esto no se le ha dicho al país. Yo se lo decía ayer a FECODE, en presencia de la ministra de Educación y de la señora directora de Planeación, en un diálogo donde señalan desacuerdos, pero amable, constructivo. Y otra cosa buena, casi 800 municipios colombianos de menos de 25 mil habitantes, y ahí están los más pobres, esos que uno ve en el Atrato y en el río San Juan y en el litoral pacífico, van a recibir una parte muy importante de esas transferencias que le implicará a cada municipio de esos 400 millones de pesos más al año. Y otra cosa muy buena, Si la economía crece por encima del 4, que debemos lograrlo, cada punto se tiene que reflejar en más transferencias. Y si la economía no crece, no se afectan las regiones. Les dimos seguridad, pero no las ponemos a correr riesgos. Y alguien me decía, hombre, presidente, pero toda esta discusión, que la oposición lo critica por las transferencias, ¿usted por qué no sale de eso? ¿Usted termina en el 2010? ¿Usted por qué lo que está proponiendo para el 2016, propóngalo para allá? Y usted se inventa una manera gradual de salir del paso. No puedo hacer eso. Eso ha sido la manía colombiana. Deje que el que viene atrás arrea. Yo creo problemas para salir bien y el que viene atrás que arregle el problema. No lo dije anoche. Ustedes saben cuánto vale aproximadamente la nómina con los profesores del Estado. El cálculo de pensiones, 36 billones. Eso no lo dije anoche, hay que decírselo al país en estos días, porque anoche yo tenía la presión, cada que pasaban 3 minutos aparecía César Mauricio. Tiene que terminar ya, porque viene el partido del Cúcuta Deportivo, que afortunadamente ganó. Eso se me olvidó decir y voy a decírselo ahora a los medios de comunicación, mira, ayúdenos con las transferencias, porque es que la nación tiene que pagar buena parte de esos 36 billones de pensiones, que es el cálculo actuarial con los profesores. ¿Por qué estamos pidiendo ese placito hasta el 2016? Cuando, según el acto legislativo que va en curso, que ojalá me ayudara la senadora Alexandra Moreno, porque hablo mucho con ella, pero necesito un votico de ella, uno positivo, si quieren un chancecito, que nunca lo he tenido hasta ahora. La brego y la convenzo y la convenzo. No. Infructuoso. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo ese placito hasta el 2016? A ver si vamos superando esta crisis tan grande de pensiones, que son, déjeme terminar ya y ahora preguntas con el mayor gusto. Mire el tema de pensiones, solamente al Seguro Social le tenemos que transferir este año 5.100.000.000, solamente al Seguro Social, con eso se pavimentaría el país. Los Transmilenios de 8 ciudades intermedias de Colombia nos van a costar 1.300.000.000. Solamente en un año al seguro, porque se le agotaron las reservas, el presupuesto nacional le tiene que transferir 5.100.000.000. Entonces, por la salud fiscal de la nación, yo he dicho, vea, entre la fecha y el 2016, que haya aumento. Y volvemos a la fórmula inicial en el 2016. Aumentar las transferencias en el mismo porcentaje en que crezcan los ingresos corrientes de la nación. Un aspecto de franqueza. Presidente, usted dice que las transferencias crecen. Sí, es verdad, no se recortan. Cabe esta pregunta. ¿Crecen tanto como lo dijera la Constitución del 91? No tanto. Crecen, no se recortan, pero crecen menos de lo que dijera la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque es impagable. Porque lo peor que le puede pasar a la descentralización es un sistema de transferencias impagable. ¿Qué se gana el hermano conmigo si me dice, te voy a dar 100 pesos dentro de 3 meses y a los 3 meses, y yo salgo feliz de aquí, a los 3 meses no me da sino 50? Eso le estaba pasando a la región en los años 99 y 2000. Y ayer hice un acuerdo con los voceros de los diferentes partidos que apoyan al gobierno en la Comisión Primera de la Cámara. ¿Qué acuerdo? Ellos dijeron, bueno, presidente, este año el gobierno le está entregando a los municipios más o menos entre 120 y 240 millones por municipio para que mejoren las vías municipales. Pedimos que eso se mantenga en valores constantes. Nosotros aceptamos. Y me dijeron, el gobierno le dijo al Senado que con las transferencias va a ser suficiente para las coberturas propuestas en educación, en salud, para los avances en saneamiento básico. Y me dicen ayer los representantes, si no fueren suficientes, denos una segunda seguridad, que cada año en el presupuesto por encima de cualquier otro programa se incorporen dineros adicionales para la educación, la dimos. Porque además dijo la ministra de Educación, eso hay que hacerlo. Necesariamente hay unos problemas de escalafón en el Chocó, hay unos problemas de contratación de cobertura en Cali, hay unos problemas de pago de personal administrativo, que no los podemos manejar por transferencia, los tenemos que manejar por presupuesto, porque no están en todas las regiones, entonces uno no los puede orientar en transferencias, sino a través de presupuesto, canalizando a las regiones que tienen esos problemas. Y me preguntan, ¿va a acabar con la descentralización en Colombia? No, vea, distinguidos visitantes internacionales, este es un país muy descentralizado. Y nosotros vamos a mantener y a estimular eso. Tengan en cuenta esto. En recaudo, un país de América Latina que aparecía muy descentralizado, sus regiones recaudan el 4% de lo que recauda todo el Estado. En Colombia las regiones recaudan el 21%. 21% en gasto. Hace poco me reuní con los gobernadores de Minas Gerais, Brasilia y Río de Janeiro en Brasil y me dijeron, el Brasil es República Federativa de Brasil. Allí los estados gastan el 30% de lo que gasta todo el Brasil, la nación el 70%. Aquí las regiones gastan el 51%, la nación el 49%. Y ahí no incluimos aquellos dineros que la nación les da para gastos no recurrentes. Por ejemplo, los transmilenios, el de Bogotá, el de Cali, lo estamos haciendo en 8 ciudades, 9. Y ahora va a empezar, en este gobierno se dejan las bases para otras 8 o 10 ciudades. La nación aporta el 70, pero la ejecución es local. Ese aporte no lo estamos sumando. Está por encima de ese 51. Vivienda. Alcaldes, gobernadores, comunidades locales presentan los proyectos. Gobierno nacional paga los subsidios. Ellos ejecutan. Eso no lo estamos sumando. ¿Quién le da mantenimiento a las vías municipales de acuerdo con los últimos convenios? Los alcaldes. ¿Quién les aporta las sumas de dinero a que ya me referí? El gobierno nacional, pero ellos ejecutan. Es muy importante mirar en Colombia qué porcentaje del gasto ejecutan las regiones y no solamente detenerse en cuanto recauda. No obstante que lo que recaudan porcentualmente es más importante que en muchos países de América Latina, creo que en todos, lo que gastan está por encima del 50. Eso lo vamos a defender, pero con el buen cuidado de no quebrar a la nación. Nosotros empezamos el gobierno con una pobreza en el 60. La última medición dio el 45. Aspiramos a entregar, es muy alta. A mí me dice, pero ¿cómo hace el 45 con la gente pobre en las calles? Yo estuve el sábado en un consejo comunitario de los más duros que he vivido, porque es en una región norte de Antioquia, sur de Córdoba, sur de Bolívar, sur de Sucre. Esa región estuvo dominada mucho tiempo por FARC, ELN, Paras, EPL, y después por Paras. Ahora se han desmontado los Paras, están acabando los cultivos ilícitos. Eso mantenía minería, hoy tiene muy poquita. La ganadería se ha mermado mucho y todavía no han empezado los cultivos alternativos. ¿Se imaginarán ustedes la dificultad de eso allá? En otras regiones ya han empezado los cultivos alternativos. En el Catatumbo ustedes ven ya hoy, por fortuna, 8.000 hectáreas de palma africana y eso creciendo. En San Lucas, en Regidor, esos municipios de Bolívar contra el río Magdalena ya tienen por un lado 7, tienen como 13.000 hectáreas de palma africana. Ya eso va mejorando. Pero pienso en dos zonas del país que hoy tienen unas condiciones de infierno. Esa que les acabo de decir, o el Charco Nariño. En Guapi ya vamos a empezar unos acuerdos de comunidades afrocolombianas con inversionistas para sembrar palma africana. Me han prometido que en 2 semanas que yo estaré allá sembraremos la primera palma en esa gran alianza estratégica. En Tumaco ahí vamos más o menos. El problema, el Charco, la Tola. Entonces la gente me dicen, los colombianos, pero presidente, ¿cómo dicen que ha rebajado la pobreza y vea esto? Es que el gobierno no dice que el 45 sea bueno, eso es muy alto. Es muy alto, por fortuna. Paramos esa velocidad de crecimiento y se ha reducido en 15 puntos. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que en el año 2010 quede no por encima del 35. La meta del 2019, Colombia, segundo centenario, es 19%. Si el gobierno nuestro cumple con el 35, a mis sucesores les quedará menos difícil lograr para el 2019 el 15. Una de las acciones fundamentales en la lucha contra la pobreza que han definido Planeación Nacional, el Ministerio de Protección y Acción Social de la Presidencia es el mecanismo de familias en acción y que los beneficiarios sean beneficiarios de los otros programas. ¿Qué es familias en acción? Es un programa que este año le va a llegar a 1.5 millones de familias colombianas. Cuando yo llegué al gobierno estaba en 220.000. Era un experimento, lo volvimos permanente. Y en agosto llegará a 1.5 millones de familias pobres. se les da un subsidio para la nutrición y la educación de sus hijitos. Yo creo que ese es un gran paso. Pero se busca que en un conjunto de familias, en el conjunto de familias más pobres de la nación, donde están los desplazados, concurran las diferentes herramientas de superación de pobreza. No puede ser que se repartan, que a aquel señor desplazado se le da bienestar familiar y a este señor desplazado se le da cena y a aquel señor desplazado se le da familias en acción, porque allí no se hace tarea de reivindicación, se hace tarea de apaciguamiento, pero no tarea de reivindicación. Entonces, por eso el proyecto de superación de pobreza en que están empeñados planeación, acción social y protección social es al 1,5 millones de familias más pobres del país, rodearlas con todas las herramientas de equidad. Que uno pueda decir, ese 1,5 millones está logrando solución de vivienda, está logrando familias en acción, está logrando banca de oportunidades, está logrando cena, está logrando bienestar familiar, está logrando régimen subsidiado. Es más difícil lo de vivienda. Lo más difícil lo de vivienda. Yo creo que con las otras herramientas lo vamos a lograr. Mi gran temor es con vivienda. La señora había pedido la palabra allí. Pale, el pasivo actuarial de los profesores, lo veía ayer en una reunión con FECODE. No se ha acabado de cerrar, no se ha acabado de actualizar. Todos los que estaban en esa reunión estiman que puede costar 36 billones.
Pero eso es una suma que ustedes ven alrededor de lo que se le paga al docente. Pero ustedes no ven a cuántas personas se están beneficiando ellos. Ustedes no notan que, por ejemplo, cuando le pagan a la gente que pertenece a su, ¿cómo se llama eso?, el gabinete o todos los políticos, yo creo que ustedes invierten mucho más dinero en muy pocas personas durante el año comparado con lo que se le paga a los docentes que están en educación pública. Por otro lado, este simposio habla de pobreza, pero yo creo que la pobreza no se acabará nunca regalándole a los pobres comida, vestido y casa. Se gana mayor cosa educándolos. Y las personas que estamos a cargo de la educación requerimos la confianza y esa capacidad que usted se supone está diciendo que es mucha plata invertida en sueldos o en pensiones para docentes.
Yo no me quejo de eso, es
claro
una obligación que
sí.
El Estado colombiano tiene que superar.
Están cerrando la posibilidad, en este momento de que ellos sigan haciendo esa gran labor.
No señora, le puedo contestar. Primero, yo no me quejo de eso. Este gobierno, ¿quiénes de los aquí son docentes de educación pública? Bueno, les voy a decir, me dicen si lo que les voy a decir es mentiras. Este gobierno encontró congelado el escalafón en todo el país. Lo ha descongelado en muy buena parte del país. Eso nos costó 400,000 millones adicionales a las transferencias. Este gobierno encontró cesantías de los maestros atrasadas desde el año 94. Para medio ponerlas al día, tuvo que sacar más de 700,000 millones adicionales a las transferencias. Y nosotros no hemos nadado en abundancia de recursos. ¿De dónde venimos? Venimos de un país que tenía un endeudamiento del 50, o está en el 32, de un Estado central que tenía un déficit del 6,5. A eso hay que sumarle lo que le pasa cuando se agotan las reservas del Seguro Social y es la nación la que tiene que asumir ese compromiso. Sin embargo, lo hemos logrado reducir al 4, todavía es muy alto. Estos recursos extras no es gracia cuando un gobierno los saca y ese gobierno no tiene las afugias que ha tenido el nuestro ha tenido muchas afugias. Y esto lo veíamos ayer con FECODE, y estas cuentas no nos las inventamos. Miren, cuando el gobierno habla de 36 billones, que no se sabe que puede ser más, de déficit actuarial, el gobierno no está diciendo que eso sea injusto, sino que es una suma muy grande que hay que pagar. Yo les ruego, apreciados profesores, tener en cuenta eso, y el gobierno la va a honrar. Ahora, ¿qué compromiso hemos asumido? Con las transferencias definidas, en muchas partes del país pueden seguir dinamizando el escalafón. En cambio, en otras partes del país, veo yo ese problema del Chocó, de la ciudad de Cali, y otras partes se van a necesitar recursos extras, que los tiene que dar el presupuesto nacional, y que es mi compromiso ayer con la Comisión Primera de la Cámara. Además, Yo le dije ayer a las directivas de FECODE, les dije, ustedes están en desacuerdo con la fórmula, yo respeto eso, yo reconozco el desacuerdo, pero ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no creamos una mesa y miramos qué hay que hacer presupuestalmente año tras año para corregir estos problemas de educación que el gobierno no les ha quedado mal? Cuando hablo de esos 400 mil millones de escalafón, de esos 700 y casi 800 mil millones de desatraso de cesantías, obras son amores y no buenas razones. El gobierno no les ha quedado mal, apreciados profesores, y por eso me gusta mucho poder darles la cara. Ahora, ustedes han hecho un esfuerzo muy grande. Cuando yo hablo de 1.419.000 cupos creados en el gobierno anterior, los profesores colombianos han hecho un esfuerzo muy grande. Ojalá. Ahora, yo lo único que yo he hecho por aumentarle los sueldos a ministros, viceministros, etcétera, fue esto, no al presidente. El presidente gana en exceso en los ingresos colombianos. Yo sí asumí la responsabilidad de que se les diera una prima adicional. ¿Por qué? Y aquí no hay nada oculto. En una democracia todo esto tiene que salir a la luz pública y esto se discutió en la pasada campaña. Por esto, doctora, y por esto, profesores. Porque una cosa es un ministro de Estado 2 años y otra cosa es un ministro de Estado 4 años. Un ministro de Estado 4 años, con sus presiones de gasto, etcétera, que no sea una persona de patrimonio rico, no resiste. Y como nosotros hemos buscado tener ministros de largo plazo, eso se hizo, pero se hizo para muchas personas del sector central y del sector descentralizado, y por otra cosa, porque son mejores los sueldos en muchas regiones que en el gobierno nacional central. Y hemos resuelto los problemas de los jueces, problemas de magistrados, y yo confío que sigamos resolviendo problemas de escalafón docente. Dice la profesora que la pobreza no se resuelve dándole a la gente subsidios para comida, etcétera. Señora, ahí entramos en lo que es la discusión. ¿Una política asistencial de superación de la pobreza o una política estructural? La política asistencial es la política que da limosnas, apacigua, pero no cambia la estructura. La política estructural es la llamada a producir cambios de estructura. Yo creo que la política nuestra es estructural, salvo en atención de ancianos. Yo creo que garantizar que 1.5 millones de familias estén en el programa de Familias en Acción, es garantizar que con esos subsidios puedan educar los hijos. La educación es estructural. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo en educación, en SENA, en bienestar familiar, en régimen subsidiado, es estructural. Yo no puedo aceptarle ese cargo. Sí tenemos una política asistencial, la de los ancianos. Cuando yo llegué a la presidencia había 60.000 ancianos en el programa de subsidio de ancianos. Hoy hay 600.000 y vamos a llegar a 1 millón. Lo que pasa es que un país no puede pensar que va a proyectar el futuro con esa cantidad de ancianos totalmente desatendidos en las calles. Ese debate me gusta mucho darlo. Y la tesis que yo sostengo, pero por lo que les acabo de decir y podría abundar en argumentos, es que nuestra política social es estructural, no es una política asistencial. Yo creo que eso que estamos haciendo en Banca de Oportunidades es estructural. Potenciar 5 millones de microempresarios en 4 años no se había logrado en Colombia nunca. Cuando yo llegué, la cartera de microempresarios estaba en 736 mil millones. Aspiro a dejarla en 8 billones. Representaba el 1.5% de la cartera total. Aspiro a dejarla en el 6. Yo creo que esa es una gran lucha en contra de la exclusión. Ustedes no saben qué es aquí, en sectores de Bogotá y en muchas regiones de Colombia, cuando uno logra que una persona pase de ser deudora del agiotismo, de la usura, a ser deudora del sistema institucional. O sea que la política nuestra resiste el análisis para demostrar que es estructural. Para quitar ese cuento de que se dice, no, es que es una política simplemente asistencial para dar contentillos. Por eso es muy importante debatirla.